¿Cómo ve todo esto José Luis Esper? Analista y además legislador, ¿no? Analista económico, especialista en el tema. Una de las espadas más filosas que tiene la oposición. ¿Cómo lo va, Esper? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza. ¿Cómo anda usted?
Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día.
¿Cómo está, José Luis? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿coincide usted con esta visión de que la oposición le va a permitir a, por lo menos, Alberto Fernández que el país no caiga en default? ¿Se está cerca de eso o no? ¿Cuál es su visión?
No, no sé. La pregunta... ¿Hola? Te diría... Ah. Que es un muy mal acuerdo para la sociedad, para los trabajadores, los empresarios, industriales, comerciantes. Es un acuerdo ruinoso para la gente de laburo, porque la baja del déficit que está programada en el acuerdo con el fondo es solo en base a impuestazos y tarifazos. Solo en bienes personales, yo te diría, están pensando en cuadruplicar el valor fiscal de las residenciales, de las propiedades residenciales. Lo cual va a significar una presión impositiva salvaje sobre la gente, solo por tener una casita, aún incluso para lo que es la vivienda única. Después están escondidos impuestazos en palabras raras, como por ejemplo mejora en la administración tributaria, aumento de la recaudación por crecimiento económico, cosa que nunca ocurre en términos del producto, salvo después de una crisis o por algún impuestazo. El tarifazo, ¿no?, que hay ahí adentro, y si no hay tarifazo, vamos a seguir con los subsidios, generando déficit y generando inflación. Así que este es muy, muy mal acuerdo, así que deberíamos rechazarlo los diputados que somos representantes del pueblo, porque es un pésimo acuerdo para el pueblo, y se puede evitar un default si se quiere, y no prestarse a esta cosa de psicópatas, a lo cual nos plantea el Frente de Todos, que es este acuerdo con el default. Porque después de todo, el 21 y 22 de marzo, que son los grandes vencimientos con el fondo, vencen solo 2.800 millones de dólares, menos del 10% de las reservas. Usen reservas, le digo al Frente de Todos, para pagarle al fondo y no entrar en default, como hizo su maestro Néstor Kirchner en 2006, y se discute un acuerdo con el fondo que le sirva a la gente que habita el territorio argentino y no sirve solamente para zafar unos meses el problema que tenemos con el fondo. Porque si aprueba este acuerdo, en breve vamos a estar discutiendo otro tipo de problemas si no es el default. La inflación disparada, del déficit energético, un impuestazo fenomenal sobre las propiedades residenciales, etcétera.
¿Pero hay reservas para pagar? ¿Hay plata para pagar esos 2.800 millones el 22 de marzo?
Bueno, el Banco Central publica todos los días reservas que están en 37.000 millones de dólares. Yo le digo que use menos del 10% de eso para pagarle. Y si no están, o sea, quédense con el 95% de las reservas que ustedes publican, deben el 5% para evitar un default. ¿Para qué tenemos las reservas si no es para evitar circunstancias dramáticas como un default con el Fondo Monetario que nos dejaría fuera del mundo?
Diputado, entonces,
¿qué? Si las reservas no están, hay que meter preso a todo el directorio del Banco Central, porque es una estafa eso, porque se publican los balances firmados por un síndico y auditado.
Está bien, pero de libre disponibilidad, ¿cuánto cree usted que hay para usarlo ya?
No, nunca lo han... Bueno, pero a ver, hace rato que saben que hay vencimiento con el fondo del 21 y 22. Sí. Hubieran pensado, por ejemplo, en ejecutar parte del swap con los chinos de más de 20 mil millones de dólares.
Bueno, más de dos años, sí, se sabe, ¿no?
¿Cómo?
Más de dos años se sabe esta situación.
No, por eso, esto... A ver, ¿sabe desde cuándo se sabe que 21 y 22 de marzo de 2022 vencen 2.800 millones de dólares? Desde mediados de 2018, hace casi cuatro años, cuando Macri tomó el préstamo a tiempo. Una vez que tuvo un préstamo con un fondo, como cuando uno va al banco, sabe perfectamente cuáles son los vencimientos de capital e intereses de todo ese préstamo. Hace cuatro años que la clase política sabe que el 21 y 22 de marzo de 2022 vencen 2.800 millones. Ponele que se hubieran hecho los distraídos hasta que fueron gobierno, pero desde el día de diciembre lo saben más que nadie.
Lo saben. Lo que usted está viendo, diputado, entonces, es un nuevo ajustazo a la clase media, sin reforma de nada, de ningún
tremendo,
tipo.
Tremendo, pero un ajustazo formidable. La otra es que no se animen a hacerlo y no cumplan con el fondo, con lo cual tenemos otro problema. A ver, lo que digo es que este es un pésimo programa, si no lo tenemos hoy, lo tenemos mañana. Y lo que pretende Juntos es una cosa ridícula también. Y acá me voy a extender un poquito para que la gente entienda. Un acuerdo con el fondo es como cuando uno va comprar una casa pidiéndole prestada plata al banco. ¿Qué hace el banco cuando uno va a pedirle plata prestada para comprar una casa? Te hipoteca la casa, ¿no?
Claro.
Siempre.
Sí, sí.
O sea, yo de chiquito sé que es así.
Claro.
Entonces no hay casa sin el préstamo hipotecario, no hay casa sin hipoteca, eso es lo que quiero decirte. Uh-huh. Un acuerdo con el fondo, es un préstamo, pero para que haya un préstamo tiene que haber un programa con el fondo, acordado con el fondo.
Sí.
No hay préstamo sin programa. Y lo que quiere Juntos es Chino, quiere separar el préstamo del programa, porque no quieren hablar del programa.
Uh-huh.
Pero no hay programa, perdón, no hay préstamo sin programa. Es más, al fondo, en el comunicado lo dice, del 3 de marzo, lo único que le importa es que el Congreso apruebe el programa. El fondo no va a aceptar que no aparezca la palabra programa económico en la ley. Porque hay una ley sancionada por el grueso de estos tipos que se están peleando ahora, de Juntos con el Frente de Todos, del 11 de febrero del año pasado, que dice que los acuerdos con el fondo pasan por el Congreso.
Uh-huh.
Si el acuerdo con el fondo pasa por el Congreso, como el acuerdo con el fondo es una moneda con dos caras, préstamo y programa, usted tiene que apoyar el programa también. No quiere apoyarlo, rechácelo. Pero Juntos está queriendo inventar el círculo cuadrado. Aceptan la psicopatía del gobierno, que es este acuerdo o nada, pero como no quieren dar el aval al programa, no quieren que aparezca la palabra programa. No sé qué van a hacer. Espero que consulten con el Fondo Monetario a ver qué quiere el Fondo Monetario, que aparezca en la letra de la ley para que después el directorio del fondo pruebe el acuerdo, ¿no? Más vale que lo hagan,
bueno,
¿no? Que no se manden a cambiar la letra de la ley sin acordar con el fondo, ¿no?
Entiendo que hay, no sé si usted fue invitado, pero entiendo que hay una comisión de legisladores, oficialistas y opositores en Washington en este momento, ¿no? Entre ellos está Cornejo,
sabía.
Por ejemplo.
Bueno, me
Cornejo.
Por usted.
Sí, Cornejo está allá. En las próximas horas, hoy tiene una reunión con gente del fondo. Han ido a explorar a ver en qué consiste este acuerdo, pero estamos en el peor de los mundos, entonces. Según lo que.
Pero por supuesto que estamos en el peor de los mundos, por culpa de una clase política absolutamente irresponsable. Pero yo no me puedo acercar. Hace dos meses que soy diputado por primera vez en mi vida,
claro.
No me puedo acercar del desastre que es el gobierno y la oposición.
Uh-huh.
Pues todo este quilombo en parte se arma porque el año pasado, correctamente, porque es lo que corresponde en respeto a la Constitución, artículo 75, inciso 7, que los acuerdos con el arreglo de la deuda le corresponde al Congreso, que el Congreso aprueba o rechaza un acuerdo con el fondo. Entonces, en algún lugar lo que están queriendo unos, es increíble, el Frente de Todos no quiere pagar al fondo una parte importante. Y el resto lo quiere pagar. El punto quiere, pero no quiere apoyar el programa, cosa que es imposible porque el fondo lo único que quiere es que en la letra de la ley diga que se apoya el programa.
Uh-huh, uh-huh.
¿Para qué sancionaron la ley 27612 que obliga que los acuerdos con el fondo pasen por el Congreso si después no se lo bancan a eso? Ninguno se lo banca.
Y después
que digan la verdad, quieren derogar la ley 27612 que ellos mismos sancionaron el año pasado.
Sí.
Ahora no se animan a hacerlo para no quedar como payasos como realmente son.
Sí.
El Frente de Todos y Juntos.
Bueno, Carrió les propuso eso, ¿no? Que lo derogaran esa ley, ¿o no?
No propuso derogar, propuso una nueva ley.
Una nueva.
Ahora,
la
solución no es la derogación, porque esa ley está bien hecha, porque reglamenta un artículo de la Constitución Nacional, el 75.7. El 75.7 dice que el arreglo de la deuda le corresponde al Congreso.
Claro.
Ahora, como casi todos los artículos de la Constitución, después son reglamentados por leyes. Y esta ley lo que dice, bueno, en la Constitución marca en el 75.7... que el Congreso arregla la deuda, bueno, la manera que la vamos a arreglar es que los acuerdos con el fondo pasen por el Congreso.
Diputado,
no, ahora ninguno de los dos se lo banca,
claro,
ni al frente de todos ni juntos.
Ahora, es importante conocer su posición y su visión para ver cómo podríamos salir de todo este lío, ¿no? Por ejemplo, la crisis energética, producto de la tarifa, ¿no? De las tarifas que venimos aplicando en la Argentina, demagógicas, con un gobierno que las llenó de subsidios y no se paga lo que se tiene que pagar. ¿Usted está de acuerdo con la segmentación de tarifas o no? Con esto que propone el gobierno de Fernández. ¿O estaría por
proponer? Yo lo que estoy de acuerdo es que de a poco usted tiene que ir saliendo de los subsidios, tiene que ir eliminando los subsidios.
Ajá.
No hay duda que tiene que eliminarlos.
Bueno, al eliminarlo viene un aumento de tarifas, claramente.
Sí, y así, así como en el grueso del país la gente paga por la luz, el gas, lo que vale. ¿Por qué no lo va a
hacer eso? ¿Sabe qué? Se cuestiona el tarifazo. Lo que hay que mejorar es la situación económica. Es decir, tarifazo, inevitablemente, si fuésemos serios, tendríamos que pagar las tarifas que corresponden, porque nos estamos...
Obviamente que sí. Usted, a ver, ¿por qué el país va a estar pagando, todo el país, un subsidio a los grandes centros urbanos que hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Es simplemente político, como siempre fue. ¿Para qué? Como las grandes concentraciones urbanas están en la provincia de Buenos Aires, más que nada en el conurbano, y ahí están los votos, por eso el subsidio. Pero el subsidio es una cosa, es como los planes. Usted tiene que tener un plan para eliminar los planes.
Ahora, José Luis, usted...
Tiene que empezar hoy.
Está claro, sí, hay que empezar hoy y nadie va a empezar. Pero usted cuestiona el tarifazo, parece, ¿o no?
Lo que yo digo es que no nos haga... No, no cuestiono el tarifazo. Lo que cuestiono es reventarle la cabeza al sector privado del tarifazo, impuestazo, y la política no es un solo juez. Acá no se cierran los ministerios que están en el mismo montón, no se echan ñoqui, no se cierran empresas deficitarias, no se pone límite a la coparticipación federal de impuestos, no se hace una auditoría seria de las pensiones por invalidez, que hay un montón de truchas, ni tampoco en las problemas sociales. O sea, por el lado del gasto público no hay nada. Entonces yo lo que cuestiono es, para tarifazo, impuestazo, solo el sector privado paga la boda, paga el pacto,
sí,
acá,
sí, sí,
¿cómo
está
es?
Claro. Sí,
no es que cuestione el tarifazo, lo que cuestiono es esta idea, y te digo que me lo dijo en la cara Guzmán el otro día en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, acá el gasto público no baja. Ah, ¿sí? O sea, si el gasto público no baja, y ustedes han firmado con el fondo que desaparece el déficit, ¿cómo desaparece el déficit? Y exprimiendo como un limón al sector privado otra vez, más impuestos y tarifas, eso es lo que cuestiono.
Sí.
Que nos hagan creer, otra de las cosas que cuestiono, el pescado podrido, que el problema fiscal de Argentina son los subsidios de la energía. No, el problema fiscal de Argentina es el millón de ñoqui que metieron Néstor y Cristina de paramilitar en el Estado, las empresas deficitarias, la coparticipación sin límite, los planes sociales, las pensiones por invalidez, las superestructuras que hay, todo duplicado para meter militantes en mi voto de poder. Ahí es este problema fiscal de Argentina. Por supuesto que yo voy a ser el primero que le vaya a decir, pague por las cosas lo que las cosas valen, pague por las tarifas lo que las tarifas valen, basta de subsidio. Arme un programa de eliminación del subsidio, pero seamos serios.
Claro. ¿Usted va a votar en contra? ¿Lo va a rechazar esto?
Por supuesto. Esto es un muy mal programa para la gente, y yo soy diputado de la Nación, servidor del pueblo. Yo no voy a votar nunca nada que yo considere que es malo para la gente. Y esto es pésimo para la gente. Pero digo también, no me vengan a correr con que es esto el default. Se puede hacer una cosa seria, que rechazar un programa que es un mamarracho y al mismo tiempo no entrar en default usando un poco de reservas para pagarlo al fondo el 21 o el 22 de marzo y seguir discutiendo un nuevo programa. Y si no hay reserva para pagar, hay que meter preso al director del Banco Central, porque evidentemente me están mintiendo.
Gracias, José Luis, que tenga usted buen día, ¿eh? Hasta luego.
Por nada, buen día.
Muy amable. Era el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Esper. Va a votar en contra. No es un cuco el tema del default. Se puede evitar el default pagando con las reservas que queden. Si no hay reservas, como dice Esper, hay que meterlo preso a quien apeche, el presidente del Banco Central.